Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, hoy es viernes 6 de diciembre de 2024. Sean todos bienvenidos a este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli. Agradecemos a todo el equipo que nos acompaña. Diego, que ya se va a descansar. Luis Durán, que va llegando. A Lourdes Torres, que está en los teléfonos para atender su comunicación. Charlie Flores en la cabina de Notisistema. Y a los editores de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, en los turnos matutino y vespertino, respectivamente. Es un gusto saludarle y comenzamos así esta jornada informativa. A las 0 horas de este viernes 6 de diciembre, asumieron los cargos en las áreas de seguridad los nuevos titulares en la administración de Pablo Lemus, entre estos Jorge Alberto Arizpe, quien fue comisario de Zapopan y ya puso en marcha su operativo para establecer los carriles a contraflujo en López Mateos. Si usted ya está por la zona y ya puede ver los cambios, díganos qué tal, qué le parece la estrategia. De la parte que a mí me tocó, todos los ingresos a la altura de Plaza del Sol se encuentran cerrados y quienes vienen de la zona norte, al salir del paso desnivel de Las Rosas, se tienen que incorporar a laterales para permitir el paso del resto de los vehículos que vienen entrando del sur. No sé, mi querido Luis Durán, ¿cómo te tocó también en la zona de San Agustín? ¿Ya está también todo cerrado? Bueno, pues eso lo estamos monitoreando en el resto del programa. Por lo pronto, sean todos bienvenidos. Griselda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Pues tendemos a Edgar Flores precisamente en el arranque de este operativo. Las autoridades darán el banderazo de salida a las 6:15 de la mañana. Así es de que tendremos un reporte muy, muy temprano de la situación. Anoche circulé por la zona centro de Guadalajara, retiraron las vallas de Palacio de Gobierno, retiraron las vallas de Casa Jalisco, porque el simbolismo es muy claro. Se busca un diálogo y cercanía con la gente, no poner obstáculos para que no se acerquen. Así es de que, pues de nueva cuenta, hay la posibilidad de ingresar a Palacio de Gobierno.
Así es, que sea al final de cuentas eso, un gobierno que pueda estar cercano a la gente y que ojalá esa filosofía que se pretende imponer se aplique al resto del gabinete, no solamente de los secretarios, sus directores de área, sus jefes, la gente de ventanilla, lo de los escritorios, todas aquellas personas que tienen contacto con la población, y que haya un viraje, porque sí, pues en esta ocasión tendremos que estrenar una administración distinta y esperamos que sea eso, diferente a la anterior, menos irritable, menos de conflicto, de confrontación, y que sea más de diálogo y acercamiento.
Bien, y en el panorama local, en otros temas, con un acumulado anual de 18.943 contagios y 27 defunciones, Jalisco se mantiene como líder nacional en casos de dengue. Lo confirma la Secretaría Federal de Salud. La dependencia informa que entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre se reportaron 877 nuevos casos.
Y es que aunque el invierno reduce la vida del mosquito transmisor, el microclima que hay dentro de nuestras casas es lo que favorece su reproducción. Así lo advierten autoridades de Salud Jalisco. De acuerdo con el biólogo Rito Jerónimo Aguirre, el frío alarga el ciclo del insecto, pero no lo elimina, por lo que llamó a no bajar la guardia ante el riesgo latente del virus, incluso en esta temporada de invierno.
La Secretaría de Medio Ambiente activó el día de ayer una contingencia atmosférica fase 1 en la estación de monitoreo Las Pintas, en El Salto, tras registrar más de 150 puntos IMECA. Las Pintas es Tlaquepaque, ¿no?
Las Pintas es Tlaquepaque,
sí. Bien, es. Pues además permanece la contingencia, o permanecía esta noche la contingencia en la zona de Santa Fe y la precontingencia en Miravalle, concentrándose la mala calidad del aire en el sur de la zona metropolitana de Guadalajara.
Y en el monitoreo que se hace de esta ciudad, nuestro compañero Edgar Flores nos hablaba de lo que está pasando en San Juan de Dios. Al menos 30 locatarios del mercado decidieron cerrar sus establecimientos por más de 2 horas ante el temor de un posible operativo contra productos chinos como el que se realizó en la Ciudad de México. Los comerciantes expresaron su miedo a que les retiren la mercancía, aun cuando tengan facturas, como ha ocurrido en ocasiones previas. Los comerciantes operaron con normalidad ya por la tarde, pero con incertidumbre todavía ante lo que pueda pasar con estos operativos de la Secretaría de Economía.
Y Guadalajara solo tiene capacidad para albergar a 1 de cada 10 personas en situación de calle que viven en el municipio. En el último recuento hecho en junio del 2023 se contabilizaron alrededor de 1.700 indigentes. Sin embargo, los dos albergues del DIF municipal tienen la capacidad de recibir solo a 283 personas. Actualmente, del total de lugares disponibles están ocupados 132.
El cáncer es un problema de salud pública, una enfermedad catastrófica que requiere de dinero, de esfuerzo y de personal. Por eso, la inauguración del Instituto Jalisciense de Cancerología en Miramar ayudará a duplicar la atención de las personas con esta enfermedad. Así lo dijo el secretario de Salud, Fernando Petersen. Aclara que la atención a los niños con cáncer sí se mantendrá en los pisos 7 y 8 del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, pero este de Zapopan ayudará a atender a los pacientes adultos.
Y bueno, como ya le hemos platicado, le hemos compartido, pues está prácticamente todo listo para la toma de protesta en el Congreso de Jalisco del gobernador electo, ya gobernador constitucional, desde prácticamente el primer minuto de este día. La sesión inicia a las 8 de la mañana de este viernes con el posicionamiento de cada una de las fracciones parlamentarias. A las 9 de la mañana llegará el gobernador Pablo Lemus e iniciará la ceremonia protocolaria, y después de ello, a las 11 de la mañana con 30 minutos, dará un mensaje en el Museo Cabañas. Habrá cierre, y los hay desde anoche alrededor del Congreso del Estado y, por supuesto, en donde dará su mensaje en el Museo Cabañas.
Y bueno, las tareas del gobernador, entre estas está la atención a la seguridad, así que estaremos atentos a la nueva estrategia. Por cierto, que un juez vinculó a proceso a 18 de los 21 detenidos en Ojuelos, Jalisco, por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y cometer delitos contra la salud. Los imputados permanecerán en prisión preventiva en Puente Grande durante todo el procedimiento. Los tres restantes, incluido un menor, fueron liberados al confirmarse que no formaban parte del grupo. Hay que recordar que la captura ocurrida el 21 de noviembre desató narcobloqueos en Pinos, Zacatecas.
Bien, pues son las 6 de la mañana con 11 minutos. En unos minutos más estará iniciando de manera oficial este operativo en López Mateos. Tendremos el reporte de Edgar Flores. Mientras tanto, nos vamos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación,
bien, comenzamos con la información. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Arturo García Caudillo y posteriormente estaremos con Edgar Flores en la calle. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, pues ayer el Senado de la República aprobó un grupo, bueno, hizo aparentemente dos nuevas leyes, que de ello se queja justamente la oposición, que una de esas leyes pues nada más es un refrito de la ley anterior, y una que simplemente modificaron para adecuar la legislación secundaria a lo que se promulgó en la Constitución en materia de la reforma judicial. Esto para que se pueda implementar todos estos cambios que hicieron a la Carta Magna y que pues de alguna forma sirva lo que hicieron ya en la práctica con estas leyes secundarias. Es decir, lo que están modificando deberá aplicarse en el día a día con la nueva ley orgánica, por ejemplo, del Poder Judicial, o la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Pero vamos a escuchar por qué la oposición estaba reacia a votar a favor. De hecho, votaron en contra toda la oposición, en voz de la priista Claudia Anaya, que explica perfectamente qué es lo que ocurre con estas modificaciones.
Ustedes se comprometieron a que en las reformas secundarias arreglarían su desorden de origen. Y quiero decirles que no es así, y les voy a explicar por qué no es así. Primero, vamos a separar la justicia en tres grandes bloques. Una cosa es la procuración de justicia, otra es la impartición de justicia y otra es la administración de la justicia. Ustedes quisieron comenzar porque se comprometieron que después iban a entrar fuerte al tema de procuración de justicia y al de administración de justicia, que iban a empezar por la parte de procuración de la justicia y que después iban con lo demás. La procuración de la justicia es desde la prevención del delito, los ministerios públicos, la policía investigadora. Eso quisieron dejarlo para después, pero recordemos, de 2018 a la fecha, la Fiscalía General de la República ha traído reducciones presupuestales por más de 1,000 millones de pesos. Más de 1,000 millones de pesos. Si no resolvemos eso, imposible quererle cargar toda la culpa al sistema de impartición de justicia. Hicieron un desmantelamiento del sistema de impartición de justicia llevándose a la parte electoral y dijeron que las leyes secundarias lo iban a arreglar. Quiero decirles que no es así. Estas tres reformas no resuelven los problemas planteados de origen. Un sistema más estrecho, con menos personal, con menos presupuesto y menos capacitado, no podrá brindar justicia pronta y expedita. Eso es una falacia. Primero, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ojo, según ustedes están creando una ley nueva, pero que no los engañen. No se den entre ustedes mismos a tole con el dedo. Es 80% la ley anterior. 80% la ley anterior. 20% un empalme, lo único que se hace es una asincronía de artículos, y en ese 20% que cambia, pues cambia obviamente la parte de 11 ministros a 9 ministros, quita el Consejo de la Judicatura por el Tribunal de Disciplina, cosas de forma, básicamente. Aquí es donde viene también el tema de este tribunal disciplinario que puede convertirse en inquisitorio y que puede generar problemas en la independencia judicial.
Así pues, ayer aprobaron en el Senado de la República la nueva ley orgánica del Poder Judicial, la nueva ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación y la que tiene que ver con las responsabilidades administrativas. Tres documentos que fueron enviados ya a la Cámara de Diputados y que seguramente ahí tampoco tendrán problema con la supermayoría de Morena y sus aliados para aprobarla y después mandarla a los congresos estatales. Reporte, buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo, muy buenos días. Y nos vamos a las calles de la zona metropolitana de Guadalajara, justo donde arranca el operativo a contraflujo de López Mateos. Edgar Flores, escuchamos tu reporte, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Víctor, muy buenos días también para el auditorio. Nos encontramos ya en el cruce de López Mateos y el Niño Periférico, en donde en estos momentos está arrancando ese operativo anunciado por el nuevo comisario de la Policía Vial, por Gerberto Ariste, que justo en estos momentos acaba de llegar. Y me permiten, compañeros, estamos por entrar con entrevista con él, ojalá podamos captar las impresiones. Les recuerdo rápidamente, este operativo contempla habilitar 6 carriles en total, en el sentido que va del periférico hacia Plaza del Sol, y dejar únicamente las laterales en el sentido contrario, es decir, desde la avenida Tizoc y hasta el periférico, solamente se va a poder circular por los laterales. En el sentido contrario, bueno, pues desde el periférico ya están aquí las unidades de la Policía Vial, 2 patrullas al interior de los automovilistas, para que a partir de aquí puedan circular por todos los carriles centrales, es decir, los 4 carriles centrales sumados o los 2 laterales hasta la avenida Tizoc. Después de la avenida Tizoc, ya la avenida López Mateos pues va a estar en circulación normal. Vamos a entrar en entrevista, compañeros, si me permiten, vamos a intentar captar las situaciones del nuevo comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Ariste García. En breve, bueno, pues estará compartiéndonos detalles sobre este operativo. En un momento vamos a escuchar las palabras del comisario.
Bueno, es un operativo, es una implementación que estamos haciendo. Obviamente todo es para beneficio de la ciudadanía. No estamos tratando de descubrir el hilo negro. Simplemente estamos haciendo operativos para ver si da soluciones y podernos extender más adelante hacia Lázaro Cárdenas, Vallarta y la de Chapala. Obviamente están también. O sea, darle circulación continua a la gente que es donde se acumula. En este caso aquí, como López Mateos, tenemos donde se empieza a acumular es pasando Periférico y se hace todo el chorizote hasta Tlajomulco, hasta Santanita, a Bugambilias, para el lado de Bugambilias. Es lo que queremos, que pasen fluidos para que puedan llegar a su destino con menor tiempo. Y viceversa va a ser en la tarde, 6 de salida y 2 de ingreso.
¿Este periodo será permanente o solamente será?
De lunes a viernes, va a ser de lunes a viernes y todos los días. Obviamente no hay clases, no hay nada, cuando no haya, pero se va a implementar todo diciembre.
Hasta el momento, pues no han estado circulando varios vehículos con estos dos nuevos carriles habilitados.
O sea, ahorita está bien. Claro, yo vengo de supervisar. Tengo que poner elementos en el Banamex, en el Bancomer, en el Tambor, en el Hotel Presidente, en la Mariano Otero. Tengo que poner en La Calma, tengo que poner en Copérnico. Es donde están semáforos, donde para todos en Mariano Otero y La Calma. Ahí en esos dos semáforos, y yo le doy salida, porque esperando el rojo y está de verde las laterales, que conllevan a esa unidad, pues casi nomás pasa uno o dos vehículos. Entonces es donde nosotros estamos aprovechando para dar vialidad. En lo que se trata de salida hacia Tlajomulco. Ah, exactamente. Quiero decirles que es la primera vez que lo estamos haciendo. Obviamente, pues va a haber modificaciones, va a haber para perfeccionar más este servicio. Pero de que se va a quedar ese beneficio, y también quisiera la opinión de la ciudadanía, o sea, una opinión sana, constructiva más que nada. Son 108 elementos, traigo 108 elementos, 10 patrullas, 12 grúas, 12 motocicletas, y hay mucho personal pie a tierra. Lo que es aquí el inicio de Periférico hacia Moctezuma, antes de llegar a Lázaro Cárdenas, a La Rosa.
¿Se estaría pensando en implementar algún material gráfico en estas zonas para que la ciudadanía esté enterada?
Bueno, sí tiene que, vamos a volantear para que la ciudadanía, y gracias a ustedes también, que ayer pudimos pues aventar un spot y con la ayuda de la televisión y la radio y todo eso, también nos tiene que dar facilidad. Lo único que les pido a la ciudadanía que hagan conciencia y que nos tenga tantita calma, que estamos haciendo por el bien, no estamos tratando de jugar ni estamos tratando de perjudicarlos, al contrario, beneficiar. Y si la ciudadanía tiene alguna opción, pues que se acerque conmigo o con cualquier oficial y que le explique o que me diga.
Finalmente, los carriles habilitados en ambos sentidos en diferentes horarios van a ser únicamente dos y van a convivir con el transporte público. ¿Pero esto puede tener alguna afectación?
Sí, no nomás el transporte público. Yo también estoy viendo lo de las boyas. Hay boyas y le sacan y nadie quiere pasar, pero poco a poco vamos a ver cómo lo hacemos. Por decir, tengo aquí, hay muchas agencias de autos, de vehículos a los lados de la lateral antes de llegar a Mariano Otero, y todos esos tengo que ir a hablar con ellos, a platicar que la entrada y todo eso y por dónde se pueden ir. Las empresas como aquí la Coca-Cola, que salen vehículos dobles en mi remolque y hablar y que me espere tantito. También quiero después, más adelante, todo el camión de 6 a 9 no circula. Todo el camión que venga, eso es lo principal, porque aunque no entra la López Mateos, pero da vuelta hacia Periférico, hacia el sur, hacia el oriente, hacia Tlaquepaque, pues, dan vuelta, ellos me generan también el chorizote hacia Tlajomulco. Eso lo tengo que ver, y ahorita voy a ver en qué fallamos para poder corregir el lunes. No, mire, no se trata de recaudar, no se trata de pelear, no se trata. Si yo veo un camión, voy a tener, pero tengo que tener gente bien capacitada, oríese y espéreme allí, y ahí déjelo. Pero no es que te voy a meter una infracción, nada de eso, al contrario. ¿El qué, perdón? De 6 a 9 y en la tarde de 4 a 7. Y si ese...
Bueno, compañeros, pues ahí la opinión del recién estrenado comisario Jorge Alberto Arizpe García. Estos son los pormenores de lo que ya les adelantaba al inicio de esta transmisión.
Para ser muy específicos, les explico en qué consiste este operativo, que como ya lo escucharon de voz del comisario, bueno, pues está a prueba y error. Este es el primer día. Él le promete, pues, escuchar las voces de los ciudadanos, ver en qué pueden perfeccionar. Les explico rápidamente. De 6 a 9 de la mañana, en el sentido que va de Bugambilias hacia Plaza del Sol, iniciando el periférico, se habilitan para ese sentido los 6 carriles disponibles para circular, es decir, los 4 centrales y las 2 laterales. En el sentido contrario, únicamente van a poder transitar, para que por favor nuestro auditorio que va manejando y que tome esta ruta, bueno, pues tenga sus providencias, solamente la lateral, los 2 laterales, en el sentido de Plaza del Sol hacia periférico, están habilitados. Por la tarde, por la naturaleza del tráfico y por los estudios que seguramente habrán hecho las autoridades, será de 4 a 7 de la noche a la inversa, pero el operativo iniciará desde la avenida Conchitas y hasta Periférico, no hasta Tizoc, como en el sentido de la mañana, o la mañana, que es de Periférico a Tizoc. En la tarde va a ser de la avenida Conchitas hacia Periférico, y evidentemente, bueno, pues en el sentido contrario, únicamente los carriles laterales para circular a contraflujo. Un tema importante, como ya se lo cuestionaba hace un momento al comisario Arizpe, es, pues, ¿qué va a pasar? Si bien es cierto, el tráfico es mucho menor en el sentido contrario por el horario que manejan, van a convivir unidades de transporte público con automovilistas. Ya lo precisaba el comisario, hay boyas, hay incorporaciones, hay agencias de autos, los camiones van a tener que hacer sus paradas. Y esto, bueno, vamos a dialogar un poco más adelante, es muy temprano, apenas la gente está yendo a trabajar, para ver si esto no va a tener repercusiones también en un retraso en el transporte público, en la frecuencia de paso, debido a que, bueno, pues imagínense que de 4 se reduce a 2, algún problema seguramente va a haber. Vamos a estar muy pendientes en este operativo cómo transcurre. Por supuesto, Gris, Víctor, vamos a estar en la tarde para ver el comportamiento de este operativo en la tarde. Insisto, la naturaleza del tráfico de esta avenida López Mateos es en la mañana, toda la gente que viene del sur a trabajar hacia el centro de Guadalajara o hacia otros puntos de la ciudad, pues ingresa en este sentido, y posteriormente cuando sale de trabajar, bueno, pues se colapsa en el sentido contrario, es decir, de Plaza del Sol hacia Periférico, por la gente que ya está regresando a sus hogares. Rápidamente les comparto aquí, bueno, pues ya está el operativo, hay agentes viales, están apoyando, ya comienza a haber una carga vehicular importante, pero bueno, a partir de Periférico ya están dando ahora sí el banderazo para pues que circulen por los 6 carriles disponibles. Bien, Víctor, ¿alguna pregunta? Yo todo, estoy permaneciendo en este lugar. No sé si hay alguna duda que pudiera resolverle.
¿Cómo va el flujo, cómo va la circulación? ¿Qué percibes en esta zona respecto a los automovilistas?
Está bastante, bastante fluida. Evidentemente, desde antes del periférico, antes de llegar al periférico, en este sentido es que les hablo, el colapso es mayor, seguramente por pues las personas que se están deteniendo para ver qué está ocurriendo. Un tema importante, dialogaba con algunos automovilistas previo a entrar a este enlace, hay mucha gente que no está socializada con este tema, ya lo hablaba el comisario también, seguramente habrá pues algunos pendones, no hay señalética, habrá que decirlo. Hoy a las 5 de la mañana nosotros pasamos por el lugar, no había ningún tipo de señalética. Poco después de las 5:30 se comenzaron a cerrar las incorporaciones a los carriles centrales y fue lo único que se pudo ver como una manera de advertencia. Policías de moto, agentes de crucero, conos y algunos listones, únicamente para evitar que los carros ya circularan en el sentido de Plaza del Sol hacia Periférico por los centrales, pero no hay una sola lona que pueda explicarle a la gente o por lo menos advertirle que no va a poder circular. Si no estaba enterado ayer, hoy se sorprendió porque no pudo incorporarse a los centrales. Y bueno, pues ese es el motivo. Este operativo, que como ya decía el comisario, pues va a ser a prueba y error. Seguramente habrá mucho que mejorar. Conforme pase el tiempo, pues vamos a ver cómo funciona. Pero ya lo declaró, el operativo llegó para quedar.
Bien, pues la importancia ahí de informarse y de estar atento a las notificaciones que da la autoridad a través de los medios oficiales y formales de comunicación. Gracias, Edgar, por el reporte. Seguimos atentos a cualquier cambio.
Claro que sí, que continuamos pendientes. Muy buenos días.
Buenos días.
Cambiemos de línea telefónica para saludar a... Bueno, nos obliga una pausa comercial y regresamos con Fernando Núñez. Él nos tiene este acontecimiento donde se toma protesta a los mandos de seguridad. Esto fue en el primer minuto de este viernes.
Vamos con Fernando Núñez a la línea telefónica. Él estuvo atento al cambio de estafeta en los mandos policíacos esta madrugada. Fernando, bienvenido. Buenos días. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos. Como ya lo hacías mención, durante este primer minuto de la madrugada que arranca la administración del gobernador Pablo Lemus Navarro, pues se tomó protesta de los mandos encargados de trabajar por la seguridad en nuestro estado de Jalisco, y es una administración que se llevará a cabo del 2024 al 2030, que de acuerdo a lo señalado pretende enfocarse en la profesionalización de las corporaciones policíacas y de seguridad, así como también un enfoque en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos. Es la información que dio a conocer el gobernador del estado de Jalisco. Para aquellos que no conocen a estas personas, decirles que algunos han tenido ya, por supuesto, alguna participación y experiencia en corporaciones de seguridad, y otros tantos que son parte de este partido político emecista del cual procede también Pablo Lemus Navarro, y que es candidato a la gubernatura que termina por ganar en estas elecciones pasadas. Decirles que será Roberto Alarcón Estrada quien fungirá como coordinador en general estratégico de seguridad. Por su parte, Juan Pablo Hernández González es quien se desempeñará como secretario de seguridad. Son dos de los nombramientos que se dieron a conocer y que tomaron protesta desde este primer minuto de este día 6 de diciembre. Entre otros nombres podemos encontrar, como ya lo hacía mención nuestro compañero Edgar Maciel, a Jorge Alberto Ariste, quien será el comisario de la Policía Vial, así como también Juan Carlos Contreras, el nuevo director del escudo urbano del C5, y Sergio Ramírez López, quien será el nuevo director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Pero sumado a estos nombres, también destacan y tomaron protesta Salvador Zamora Zamora, quien fuera presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga y que ahora se integra como secretario general de gobierno, así como Alberto Esquer Gutiérrez, que será el jefe de gabinete del estado. Repito, compañeros, esto para la administración 2024-2030, que pretenden ser las caras, los nombres enfocados en la seguridad de la entidad, que como ya lo dijo el gobernador del estado, habrá que profesionalizar a todos estos cuerpos policiales y además dejar, por supuesto, muy claro, respetando los derechos humanos y mejorando la prevención del delito. Son los nombres que han tomado protesta y que serán los encargados de estos 6 años en la seguridad de nuestra entidad.
Bien, Fernando, entonces esto sucede en este primer minuto de este viernes. No sé si con el estreno de la nueva administración cambiaron, por ejemplo, ya los logotipos de las unidades. No sé si ya hay algún anuncio en lo particular oficial.
Claro, hasta el momento lo que podemos ver en las calles y predominan los logotipos que han estado prácticamente los últimos 6 años. Decirles que quien sí tuvo alguna, digamos, renovación de imagen, incluso desde semanas pasadas, fue el municipio de Tonalá, quien creó una estrategia de seguridad, protección civil y servicios médicos en conjunto, y lo anunciaron en su momento dentro de lo que era la anterior administración de Sergio Chávez, y que continúa en esta renovación al ganar de nueva cuenta tras postularse como presidente municipal. Pero dentro de los siguientes municipios las coordinaciones aún trabajan. Es el primer día que se están integrando a estos cargos públicos. Esperar, por supuesto, que mediante los medios oficiales puedan darse a conocer en caso de haber alguna renovación en logotipos, alguna renovación en unidades, pero hasta el momento lo que predomina y lo que podemos ver en las calles es prácticamente la imagen que tenía el gobierno del estado y los gobiernos municipales.
Bien, de acuerdo, Fernando, muchas gracias por el reporte.
Compañeros, muy buenos días, continuamos pendientes.
Muy buenos días. Y cambiamos de línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. Ella le dio seguimiento en cuanto a la cobertura informativa toda la administración de Enrique Alfaro. Ahora, ya hubo cambio de estafeta, así es de que nos presenta lo que está contemplado para el día de hoy, lo que es el acto protocolario y además un mensaje en el Cabañas. Adelante, Claudia, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Hoy a las 8 de la mañana está programada la sesión del Congreso del Estado para iniciar con esta ceremonia protocolaria de toma de protesta del gobernador electo Pablo Lemus. A las 8 de la mañana inicia la sesión, inician los posicionamientos de cada una de las facciones parlamentarias respecto al anterior gobierno y al próximo gobierno en general. A las 9 se estima que iniciaría en sí la ceremonia protocolaria para la rendición de protesta o la toma de protesta de Pablo Lemus Navarro, ya como gobernador electo de Jalisco. Después de esta ceremonia, por parte del equipo de Pablo Lemus, a las 11:30 de la mañana, se tiene pues estimado, programada, un mensaje a los jaliscienses. Este será en el Museo Cabañas, o sea, del Congreso, del Palacio, del Recinto Legislativo, se van caminando hacia el Museo Cabañas, por toda la explanada, por toda la Plaza Tapatía, y ahí se dará un mensaje a las 11:30, nos dicen que va a ser un mensaje importante, pues de cómo va a ser específicamente el nuevo gobierno de Pablo Lemus Navarro. Y anoche todavía, de pasada a las 10 de la noche, se daban a conocer algunos cambios o algunas designaciones por parte del gobierno electo. Se dijo lo que ya se venía pues diciendo, ya era un rumor muy fuerte, Diego Monraz fue ratificado como secretario de Transporte, que fue pues algo que se venía diciendo. Efectivamente, fue ratificado Diego Monraz como secretario de Transporte con sus asegúnes. También el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, David Zamora Bueno, también fue ratificado por el gobernador electo como pues, el titular de la CIOP, el secretario de Infraestructura, David Zamora Bueno, sigue con todas las construcciones que habrá en el estado de Jalisco. La secretaria particular estará a cargo de María Ornelas Orozco, y en la coordinación de análisis estratégico y comunicación, pues se ratificó, se dijo lo que ya se venía pensando, José David Estrada será el titular de la coordinación de análisis estratégico y comunicación de gobierno del estado. Otros nombramientos también, Jesús Carlos Soto Motín será el director general de seguridad vial en la Secretaría de Transporte y responsable del Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Jalisco. Este puesto no sé yo bien si estaba ya, no lo recuerdo yo, pero Jesús Carlos Otomotín, quien se mencionaba, por cierto, como futuro secretario de Transporte, bueno, será él, no será así, él fue designado director general de Seguridad Vial en la Secretaría de Transporte. Amílcar López se queda como... Amílcar López, quien era director de transporte, fue nombrado director del sistema de tren eléctrico urbano Citeur. Amílcar López, entonces son algunos de los nombramientos que se dieron anoche por parte del gobierno del estado. Por ejemplo, también, déjame ver aquí, Iván Chávez estará en la Subsecretaría de Asuntos del Interior, Iván Chávez, y Alfredo Aceves estará al frente del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, Alfredo Aceves Fernández, entre otros. Guillermo Medrano va a estar a cargo del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, Francisco Ontiveros Balcázar va a estar al frente de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, del INPEJAL, él se mencionaba como futuro de la CIOP, y bueno, se queda en este puesto. Algunos de los cambios que se dieron a conocer ya muy noche por parte de la nueva administración, reiterar, hoy es la toma de protesta, inicia toda la ceremonia o la sesión del Congreso del Estado a las 8 de la mañana. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, y le explicábamos al auditorio, Claudia, que desde anoche tal vez faltarían unas 2 horas para el cambio de administración, cuando ya Palacio de Gobierno lucía completamente despejado de vallas.
Sí, exactamente, fue una de las promesas de Pablo Lemus, quitar las vallas de Palacio de Gobierno y del Congreso del Estado. Vamos a ver qué es lo que pasa. También señalar que se están anunciando cierres viales, o por lo menos cierre de calles alrededor del Congreso del Estado, ahí en el primer cuadro de la ciudad, pues debido a toda esta ceremonia.
Sí, pues desde ayer vimos que estaba el operativo vial en torno al Congreso del Estado para cerrar estas calles, la que va directamente por la lateral de la Plaza de la Liberación, así es de que sí se notaba que ya estaban trabajando en estos operativos. Estarás pendiente en la cobertura, así es de que seguimos puntuales tu información.
Perfecto, muy buenos días.
Gracias, Claudia Manuela Pérez. Pues ahí están los preparativos para este cambio de gobierno. Tenemos rápidamente participación del auditorio. Antes una pausa y regresamos. Bueno, si usted tiene que circular por López Mateos, recuerde que está en plena operación esta estrategia de las nuevas autoridades en materia de vialidad. Está a contraflujo López Mateos, así es de que agradeceríamos si usted es automovilista, pues nos pudiese mandar algún mensaje siempre y cuando no vaya al volante. Si hay alguna persona que le acompañe, que pueda hacer el texto, bueno, pues qué mejor. Tenemos participación del auditorio. Gabriel Salas dice, buen fin de semana. Gracias a Dios se va el peor gobernador que ha tenido Jalisco. Se refiere a Enrique Alfaro. Araceli Gutiérrez, esperamos que el nuevo gobernador Pablo Lemus y toda la administración sea mejor a la que acaba de terminar. Menciona Benjamín García, excelente noticia que ayer abrieron el Instituto para el Cáncer. Lo inició Aristóteles y lo continúa Enrique Alfaro. Manda saludos al programa y le agradecemos mucho, Benjamín. Otra persona del auditorio comenta que están obligando a firmar en pensiones del Estado para la renuncia a 400 empleados con base. Les van a quitar incluso el reloj checador a los inconformes. Jorge Martínez, todo está muy fluido por López Mateos. Fue una buena opción este operativo a contraflujo. Arturo Alonso, Arizpe, ¿qué cargo tiene? Y si hará algo en la carretera a Nogales. También, perdón, Manuel Galván felicita a Mercedes por la efeméride de Chucho Ferrer porque dejó buenas canciones.
Sí, faltan más acciones, ya lo dijo el comisario, se tienen que estar haciendo algunas acciones de monitoreo, revisando vialidades, cruceros y entonces intervenir, así que hay que darle beneficio de la duda. También el operativo no lleva ni media hora, yo creo que es importante entender que las cosas van a tener que analizarse con detenimiento y luego revisar. En la participación del auditorio a través del chat dice, termina su mandato el gobernador Alfaro, su sexenio se caracterizó por la corrupción, demagogia, inseguridad, desaparición de personas y endeudamiento excesivo del Estado, y Alfaro sujetó, afectó a los negocios inmobiliarios con bienes públicos, déspota, bravucón y pendenciero con el gobierno federal. Sin duda no se le extrañará, dejándonos a su heredero que le cubrirá las espaldas y fechorías. Eso nos escribe Jesús Pacal. Ramiro Segovia, qué mala noticia para viernes. Seguir con Diego Monraz es no esperar nada de mejora en el transporte público, que está pésimo. La única diferencia que ha cambiado es que los choferes solo les interesa llegar a la base y no subir el pasaje, dice este comentario. Por otro lado, José Jiménez dice, quiero autofelicitarme junto con mi esposa Olga Lidia González Valenzuela por nuestro 27 aniversario matrimonial. Espero en Dios sean muchos más. Bendiciones para todos y felicidades también para usted. También nos dice este mensaje, gracias por estas gotas de cultura musical de nuestro México, desconocidas para la mayoría, eso explica Salvador Serrano. Y en otro de los textos dice, con el operativo de López Mateos de Norte a Sur en algunos momentos, queda un solo carril por las boyas que existen para los que se incorporan en el carril central a lateral. Es buena ocurrencia, dice José Luis Ramírez. Bueno, ya lo dijo el comisario, también tienen que verificar si las boyas deben desaparecer, son ajustes que se tendrán que realizar al operativo. Si le parece, vamos a escuchar ahora la información que nos ha preparado nuestro compañero Ricardo Camarena. El año entrante, 2025, se prevé un incremento significativo al salario. ¿Cuáles van a ser los impactos? ¿Quiénes serán beneficiados? Esto es lo que trata el trabajo especial hoy de nuestro compañero Ricardo Camarena.
El porcentaje quedó definido. Hoy se conoce cuál es el primer incremento salarial de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La información se desprende del acuerdo alcanzado en el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, una comisión integrada por empresarios, sindicatos y gobierno. El incremento salarial del próximo año será del 12%. Esto quiere decir que la inmensa mayoría de los trabajadores del país ganará por lo menos 279 pesos al día en cifras cerradas, salvo en la zona libre de la frontera norte, en donde el ingreso será de 420 pesos diarios. Así lo daba a conocer la presidenta Sheinbaum.
12% de incremento al salario mínimo, eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8,364, pasa de 7,467 a 8,364 y en la frontera a 12,596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año.
Este aumento, que entrará en vigor a partir del 1 de enero, representa un incremento de 135% del poder adquisitivo con relación al 2018, cuando pasó, en números redondos, de 134 pesos diarios a 278 durante el presente año. De acuerdo con estimaciones del gobierno federal, la medida beneficiará a más de 8 millones de mexicanos. La presidenta recordaba estos datos.
De 1992 al 2018 prácticamente se mantuvo constante el salario mínimo en términos reales. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un incremento significativo y nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas. Es decir, que con un salario mínimo un trabajador o una trabajadora pueda tener 2.5 canastas básicas.
En este contexto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, encargado de medir la pobreza y las estrategias gubernamentales para combatirla, publicó el que podría ser su último informe sobre la pobreza laboral en el país. El documento revela que, aunque las cifras han mejorado, lo cierto es que en 1 de cada 3 familias en México no se gana lo suficiente para adquirir la totalidad de la canasta básica. De hecho, en algunos casos, se compra menos. Esto compartía Carmen Carvajal a DW.
La carne se redujo a 3 días. Si eran 5, ahora son 3. Y la fruta, si eran igual 5 días, ahora ya son 4 o 3, dependiendo qué fruta compremos en la semana.
Al revisar cómo se movió este indicador en distintas partes del país durante el trimestre más reciente, el Coneval reporta que Baja California Sur, Baja California y Quintana Roo son los puntos del país con menor pobreza laboral. El contraste está en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La gente compra menos, solo lo indispensable, compartía Televisa Raquel, comerciante de frutas y verduras.
2, 3 jitomates, una cebolla, lo que vaya a ocupar la gente, porque ya no estamos a comprar a muchas. Ahora sí que al kilo, 2 kilos, ¿no?, que llevaba la gente antes. Para toda la semana, ahorita ya no, ya van al día.
De acuerdo con el planteamiento del gobierno federal, para 2030 se espera que los trabajadores mexicanos puedan adquirir 2.5 canastas básicas con el salario mínimo que percibirán, algo que aún ocurre en 1 de cada 3 hogares mexicanos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí está este trabajo de Ricardo Camarena, muchísimas gracias. El salario mínimo a 2025 y las perspectivas para el año próximo.
Bien, Claudia Manuela Pérez nos daba a conocer los últimos nombramientos de la administración de Pablo Lemus. Si usted no tuvo la oportunidad de escucharlo, le enlistamos de nueva cuenta quiénes estarán al frente de las diferentes dependencias. Rafael Orendain Parra, ya el secretario de Administración, Rafael Martínez Ramírez, jefe de la oficina del gobernador, María Ornelas Orozco, secretaria particular, José David Estrada, coordinador de Análisis Estratégico y Comunicación, David Zamora, se ratifica como secretario de Infraestructura y Obra Pública, la CIOP, Diego Monraz es ratificado también al frente de la Secretaría del Transporte, Amílcar López Cepeda, titular del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, Jesús Carlos Soto Morfín, director general de Seguridad Vial en la Secretaría de Transporte y responsable del Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial de Jalisco, Guillermo Medrano, futuro titular, no futuro ya, ya es titular del Instituto Jalisciense de la Vivienda, y Francisco Ontiveros, el titular del Instituto, en este caso, de Infraestructura Física Educativa de Jalisco. Alfredo Aceves, titular del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, Héctor Pisano, de la Procuraduría Social de Jalisco, e Iván Chávez, titular de la Subsecretaría de Asuntos Internos. Ahí están los nombramientos que se hicieron en las últimas horas de este jueves.
Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos después a la segunda hora de Buenos Días, Metrópoli.